Desde siempre se supo que las relaciones con las Fuerzas Armadas serían uno de los aspectos más delicados del primer gobierno de izquierda en la historia de nuestro país. Por eso, cada paso que se diera iba a ser observado por todos con mucha atención. ¿Qué es lo que ocurrió hasta ahora? Es lo que les proponemos analizar en los próximos minutos, porque lo cierto es que en tan solo 15 días el presidente Tabaré Vázquez emitió varias señales en este escenario. Algunas de ellas severas, por ejemplo la decisión de iniciar las excavaciones pendientes en predios militares o la suspensión de la conmemoración oficial del Día de los Caídos en defensa de las instituciones. Otras más contemporizadoras, por ejemplo, su actitud durante el primer acto castrense que le tocó encarar, el 92º aniversario de la aviación militar, el Día de la Fuerza Aérea, o el anuncio de que se prepara para viajar al Congo para visitar a las tropas uruguayas que forman parte de los cascos azules de la ONU. ¿Qué significan estas señales? ¿Cómo ejerce el doctor Vázquez su mando supremo sobre las Fuerzas Armadas? ¿Cómo será la política en materia de defensa nacional? Vamos a conversarlo con el subsecretario de Defensa, doctor José Vallardi.
El tablero político.
Doctor Vallardi, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Para empezar, en términos generales, después entramos en algunos ejemplos concretos, ¿no? Pero, ¿cuál es la impronta que este gobierno pretende darle a su relación con las Fuerzas Armadas?
Bueno, en primer lugar, lo más importante es el relacionamiento institucional, es potenciar el carácter profesional de su desempeño y una cosa nada menor es conducir desde el punto de vista político las Fuerzas Armadas. El mando supremo, como usted decía, lo ejerce el presidente de la República y la señora ministra en forma conjunta. Y el tema de que las grandes definiciones del accionar de las Fuerzas Armadas pase preponderantemente por lo que serían las definiciones de naturaleza política y de su profesionalización, la definición de las misiones, en fin, la asignación de recursos, obvio porque está contenida en la ley presupuestal, estén en el plano de lo político y en el plano de la ejecución, y en el plano de la conducción política que corresponde al presidente y al accionista.
¿Pero usted dice que esto implica cambio con respecto a lo que ha sido la tradición en los últimos gobiernos?
Yo creo que implica una voluntad diferente. Creo que obviamente el pretender ejercer la conducción ha estado presente con anterioridad, pero creo que implica una firme voluntad de avanzar en esta dirección. En un entendido, la profesionalización, la conducción política, la profesionalización, va a ir redundar efectivamente en un beneficio para todos, en un beneficio para poner a las Fuerzas Armadas al servicio de los intereses nacionales en la defensa de objetivos estratégicos claros, tema que ya lo hemos planteado en otras oportunidades, y creo y espero que vaya a avanzar y redunde en la integración plena de las Fuerzas Armadas a la sociedad.
Justamente este fin de semana se confirmó, lo veía en el diario del País el sábado, que el Ministerio de Defensa Nacional va a instalar en abril la mesa coordinadora que promoverá debates y seminarios para preparar una nueva ley de defensa nacional.
Efectivamente. Hay un objetivo que ya estaba, pues un objetivo programático, obviamente, sí. Lo estuvimos anunciando desde antes, que es que el tema de la defensa nacional sea en su discusión, en su intercambio, una cosa abierta a la sociedad. En ese sentido, hay un, digamos, hay un diseño ya para la instalación de un grupo de trabajo que va a estar coordinando la forma de participación de distintos sectores de la sociedad. Cuando hablo de distintos sectores, estoy hablando de la academia, estoy hablando del sector empresarial, estoy hablando de los trabajadores, estoy hablando de los centros militares, en fin, un amplio abanico de espacio de la sociedad que en fin, va a ser convocado a una instancia en la que se va a abrir la, llamémosle, el intercambio sobre el tema de la defensa nacional. Va a haber espacio para las experiencias extranjeras, otras experiencias que se han dado en el mundo, y va a haber espacio para reflexión de qué consiguen los uruguayos como la defensa nacional, y esperamos terminar a fin de año en lo que sería un anteproyecto de ley de defensa nacional del cual el país carece, ¿no?
A fin de año, un anteproyecto.
cambiaron proyecto, pues. En realidad, no despidimos este año a partir de agosto, iniciar el tema del presupuesto nacional, ¿no? Que es la ley que va a absorber más en todas las instancias, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a lo macro, ¿verdad? Pero sí, me gustaría que analizáramos con ustedes en los próximos minutos varias señales que salieron del Poder Ejecutivo de las Fuerzas Armadas desde el 1 de marzo. Y le propongo empezar por la última de ellas, la forma como encaró el presidente Tabaré Vázquez su participación en el acto de celebración del Día de la Fuerza Aérea el jueves pasado en la base de Capitán Boiso de Lanza. Permítame recordarle brevemente a los oyentes cómo se dieron las cosas. Era la primera vez que Vázquez asistía como presidente de un acto oficial militar. Lo hacía después de haber anunciado varias medidas delicadas relacionadas con las cuentas pendientes de la dictadura. Tal vez por eso muchos militares esperaban una actitud protocolar del presidente. Sin embargo, según destacó el diario El Observador en su crónica, Vázquez sorprendió a todos. En general se mostró distendido durante toda la ceremonia, pero al final realizó el gesto que más llamó la atención. Tomó una copa de vino blanco, caminó unos pasos hacia el escenario del salón de actos, pidió para hacer uso de la palabra y dijo: "Alegría, señoras y señores, buenos días para todos ustedes. Como presidente de la República Oriental del Uruguay tengo el altísimo honor y además el gusto y el placer en la mañana de hoy de levantar mi copa y pedirle a ustedes que me acompañen para brindar. En primer lugar, quiero brindar por el 92º aniversario de la Fuerza Aérea. Y en segundo lugar, para que realmente se pueda cumplir que todos juntos podamos trabajar por la felicidad de todo el pueblo uruguayo sin exclusiones. Salud." Ese fue textualmente el brindis que parece que fue muy bien recibido por los oficiales presentes. Unos minutos más tarde, al salir, contestó preguntas de los periodistas y entre otras cosas dijo esto:
"Un día que realmente estamos conmemorando con mucha alegría y en un momento muy especial de la historia del Uruguay, en el cual debo de rendir honores y honra a las Fuerzas Armadas Uruguayas en este momento tan particular donde tienen una profunda adhesión al sistema democrático y a las autoridades civiles libre y democráticamente electa por el pueblo uruguayo."
¿Cómo debe interpretarse estos gestos, el doctor Vallarri?
Bueno, primero es el gesto del presidente de la República en funciones. En realidad era la primera vez que tenía públicamente que manifestar su carácter de presidente de la República en funciones. Yo creo que esto va acorde con lo que se tenía definido y con lo que la firme voluntad del doctor Tabaré Vázquez de proyectar, por un lado, el papel de las Fuerzas Armadas en un esquema de sociedad integrada plenamente, con objetivos claros, con objetivos concretos. Y creo que es el presidente de la República, en su calidad de integrante del mando supremo, miembro del mando supremo, asumiendo las responsabilidades, y creo que lo que han sido definiciones políticas que el propio presidente ha tomado ahora no está para nada contrapuesto en el carácter que el presidente entiende que deben tener y que debe dar a las Fuerzas Armadas.
Pero, por ejemplo, cuando destaca la profunda adhesión al sistema democrático y a las autoridades civiles libres y democráticamente electas, cuando dice eso, y cuando realiza antes el brindis que yo recién citaba, estamos hablando de una forma de retribuir el acatamiento sin vueltas de las Fuerzas Armadas ante, por ejemplo, la decisión de excavar en unidades militares o ante la suspensión del acto oficial del 14 de abril.
Yo creo que la manifestación de lo que se ha percibido ahora desde el ejercicio del gobierno, desde el ejercicio de la presidencia, ¿no? Y creo que está bien que lo ratifique y lo deje sentado y de manifiesto ante la enorme cantidad de gente que participó de esta actividad, ¿no? Me parece saludable.
Otra de las señales de la última semana fue, ya lo mencioné, la suspensión por este año del acto del 14 de abril, la conmemoración oficial, la de la Plaza de la Bandera, del Día de los Caídos en Defensa de las Instituciones. La ministra, Azucena Barruti, explicó que era una suspensión temporal para estudiar una forma de sustituir el acto de forma que actúe verdaderamente como una circunstancia que mejore el relacionamiento entre todos los uruguayos. Entonces, ¿usted puede adelantarnos, se sabe ya, cuáles serían de ahora en adelante las alternativas?
Había una decisión, lo que sí le puedo decir es que había una decisión de suspender, no de suspender, digamos que de no instalar acto oficial el 14 de abril. El fundamento era que este día del 14 de abril, en fin, lejos de acercar, tenía una carga simbólica bastante, digamos, importante, que no acercaba, sino que separaba. Uh-huh. Y se tenía planteado la no instalación oficial de los actos el 14 de abril, ¿de acuerdo? A partir de ahí, de conversaciones con que tuvo la señora ministra, y ella le dijo, la señora ministra, ella lo dijo en la propia día que hizo el anuncio, en conversaciones con el ministro del Interior, se le planteó la eventualidad de, en fin, de sustituirlo por alguna otra instancia. Esa instancia quedó en ser coordinada como propuesta, ¿no?, entre los ministros, y de ahí el carácter de que se suspendiera por este año. Ahora, la voluntad siempre fue de que no hubiera acto oficial el 14 de abril.
Pero la ministra dice sustituir el acto. Uh-huh. ¿Se está pensando ya en alguna forma de realizar una conmemoración que una y no que divida?
Esa actividad quedó coordinada para ser presentada al Poder Ejecutivo entre el ministro de Interior, el compañero José Díaz, y la señora ministra de Interior, la compañera Susana Rucci, pero todavía no hay nada en concreto.
Hay que entender que se trataría en todo caso de implementar esa alternativa.
Exacto.
Desde el año que viene, ¿no?
Sí, este año no, todavía no, para dar la respuesta. Sí. Este año no va a haber alternativas oficiales.
Ahora, después de esa decisión, el comandante en jefe del ejército, el teniente general Ángel Alberto Lotti, le pidió al presidente Tabaré Vázquez autorización para redactar una proclama que el 14 de abril se leerá en todas las unidades militares. Es una buena solución que se suspende el acto de la Plaza de la Bandera, pero en su lugar se desarrollen decenas de actos en unidades militares.
Que no va a haber acto oficial, digamos que no va a haber acto oficial, y yo creo que por lo expresado anteriormente, me parece bien que no haya acto oficial el 14 de abril por la carga que tenía el 14 de abril. En el marco, tengo entendido esto, en el marco de la comunicación del señor presidente al comandante jefe, tengo entendido que se intercambió sobre el tema de que hubiera una proclama de parte del comandante jefe, el general, teniente general Bertolotti, y que así se dio el visto bueno que lo hubiera. Supongo que habrá que ver cuáles sean los contenidos de la proclama, ¿no?
Pero, ¿qué dice usted a propósito de la solución intermedia, esa que se termina encontrando? Termina habiendo entonces actos en no sé cuántas unidades del ejército. Me pregunto si ocurrirá algo similar en unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea. Es decir, en vez de un acto oficial, una dispersión de actos.
Yo digo, hay dos cosas. Una es el acto oficial y otra cosa es que comunicado esto se planteó que no lo hubiera. Yo creo que, vuelvo a repetir, el comandante en jefe del ejército, en todo caso, creo que el carácter se va a jugar en los contenidos que haya. Puede haber actos en las unidades cualquier otro día que no sea el 14 de abril, puede haber cualquier manifestación del comandante en jefe en cualquier oportunidad. En este momento el presidente de alguna manera no objetó que esto fuera planteado así, y creo que va a estar sujeto todo a los contenidos, porque creo que la carga simbólica se puede expresar en el simbolismo, o sea, en el acto, en la Plaza de la Bandera, cuando había sido un acto que había nacido como los caídos en la lucha contra la subversión, después en el primer gobierno del doctor Daniel se transformó en los caídos en la defensa de las instituciones democráticas, pero creo que todo se va a ver en los valores. Yo, hasta que no esté expresado cuál es el contenido de la proclama, no le podría decir, no podría tener un juicio, ni tendría un juicio negativo, más allá que en lo formal. Usted me está planteando si tuvimos un acto por eventualmente 14, 15, no sé, son más las unidades, pero y creo que el valor va a estar dado en la apreciación que se haga, y la apreciación que se haga va a tener que estar inscrita, me parece a mí, en este contexto, que es un contexto en la que ha habido, como usted lo dijo en la etapa original, un intento hechos que van dirigidos a manifestar el mando desde lo político, que yo creo que es como debe ser, uh-huh, y niveles de acercamiento en cuanto a lo que es el ejercicio de las funciones.
el contenido de esa proclama deberá ser autorizado previamente por el presidente Vázquez?
Supongo que esto está acordado entre el presidente, eso que usted está preguntando, y el comandante jefe del ejército.
Usted no tiene detalles en ese sentido. No. Y siguiendo con esa fecha, Búsqueda, el semanario de Búsqueda, publicó el jueves que Bertolotti concurrirá vistiendo su uniforme castrense al acto que el 14 de abril realizará el centro militar. ¿Qué piensa de ese gesto?
Bueno, yo creo que hay que ser extremadamente cauto en este momento. Si usted me dijera qué haría yo creo que hay que separar los centros militares, que son centros sociales, ¿no? El centro militar y el círculo militar, de la situación de los que están en actividad. No quisiera que cualquier manifestación que hubiera en el centro militar o en el círculo militar, en la que tienen derecho, en tanto organizaciones sociales, a hacer cualquier manifestación, el centro o el círculo, pudiera comprometer a algún cuadro en actividad.
Entonces,
esto es lo que yo no quisiera que pasara. Supongo que hay que actuar atento a esta situación. Tampoco le puedo impedir a ningún socio que vaya, pero creo que se debería actuar con la suficiente cautela para que los cuadros en activo no estuvieran comprometidos en lo que manifestaran o entendieran del caso manifestar los cuadros en retiro.
O sea que ahí importa que digan los discursos de las autoridades del centro militar y yo del círculo militar, pero especialmente este caso, las autoridades del centro militar, que es donde el comandante en jefe va a ir de uniforme. ¿A algo de eso está aludiendo?
Vuelvo a repetir que creo que no deberíamos, no debería mezclarse las manifestaciones que hicieron los centros militares, que vuelvo a repetir, tienen toda la libertad de hacer la manifestación, entiendan, con la ratificación de alguna manifestación por la presencia que hubiera de algún cuadro en actividad. Entonces, yo no lo vería conveniente, pero usted me preguntó qué piensa, yo sé qué piensa.
Usted dice que quién no debería vincular una cosa con la otra.
No, que los cuadros en actividad no deberían estar presentes, para no verse comprometidos en los contenidos que hiciera quienes están en retiro.
Lo que pasa es que los cuadros en actividad son también socios, o pueden ser socios de esas instituciones.
Por eso es una situación delicada que hay que manejarla con delicadeza. Lo más importante, uno no sabe cuáles van a ser los contenidos, ¿no?
Uh-huh.
Estamos presuponiendo, y yo creo que en el caso del centro militar y del círculo militar, los contenidos serán oídos en el momento en que sean dichos, y está bien. Pero hay que actuar con la suficiente prudencia para no quedar de alguna manera comprometido en eso, en esos contenidos.
Otra de las cuestiones de fondo que involucra militares es la decisión del gobierno de ingresar a predios castrenses para verificar si hay o hubo restos de desaparecidos durante la dictadura. ¿Cómo siente usted la reacción de las Fuerzas Armadas ante esta resolución? ¿Cómo la evalúa?
En primer lugar, este tema está exclusivamente en manos del presidente de la República. Todo lo que son decisiones con respecto a este tema fue planteado desde el primero de marzo y efectivizado durante todos estos días, está en manos del presidente de la República. Yo lo único que puedo decir es que en realidad las relaciones en lo que a nosotros nos ha tocado vivir en este día son absolutamente normales en todo lo que ha sido el contacto que uno lleva adelante con las Fuerzas Armadas o con oficiales de las Fuerzas Armadas en este periodo.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor José Ballardi, subsecretario de Defensa Nacional. Seguimos en diálogo con el doctor José Ballardi, subsecretario de Defensa Nacional. El tema es las relaciones gobierno-fuerzas armadas en estos primeros 15 o 20 días de la presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Doctor Ballardi, como yo decía al comienzo, parece que el presidente va realizando hacia las Fuerzas Armadas, por un lado, gestos que pueden molestar a algunos sectores militares, y por otro, otros gestos que puede pensarse buscan compensar esas tensiones. Por ejemplo, en el discurso del 1 de marzo de noche, el doctor Vázquez anunció que el gobierno promoverá rápidamente, sin distinción de clase alguna, la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad uruguaya. De todos, insistió el doctor Vázquez, la reparación de todas las víctimas, de todos, uruguayas y uruguayos, recalcó. ¿En qué está este tema en particular?
Bueno, ya había un anteproyecto de ley que había sido elaborado en forma previa en su borrador en la etapa previa a asumir el 1 de marzo, y eso está a consideración del Poder Ejecutivo, o sea, de la Presidencia de la República.
Y efectivamente incluye compensaciones tanto a víctimas de la dictadura como, por ejemplo, a policías o soldados muertos en operaciones de enfrentamiento con la guerrilla. Me refiero, por ejemplo, a episodios de la década del 60, principios del 70.
Hay dos temas ahí. Uno es el tema de la reparación a militares y otro es el tema de las compensaciones que hubiera a situaciones o a familiares de aquellos que perdieron la vida de uno u otro.
Sí, yo me refería a este pasaje del discurso en el que Vázquez habló de reparación de todas las víctimas.
Eso no. El proyecto de esta mano del Poder Ejecutivo es el proyecto que hace referencia o que refiere al tema de la reparación a militares que todavía no habían sido reparados.
Ah, perdón.
El otro punto es un tema, el otro tema es un proyecto, diríamos, que no entra en la esfera, que no ha entrado en la esfera del Ministerio de Defensa, que lo tiene el propio Poder Ejecutivo, y si recuerdan, en la legislatura anterior hubieron proyectos en esa dirección, en uno u otro sentido. Algunos que fueron presentados como situaciones de reparaciones, por iniciativa de muchos legisladores, otro que hubo reparaciones presentadas por los diputados García Pintos y creo que Rubén Díaz. Esos proyectos, digamos, fueron proyectos de reparación, llamémosle material y en algún caso legal, en lo que tenía que ver con las situaciones de desapariciones, y materiales, en lo que tenía que ver con reparaciones económicas. Pero ese tema no está particularmente en el área del Ministerio de Defensa, lo que tiene que ver con la elaboración de los textos o coordinación de los textos de reparación. Está en manos de la Presidencia de la República.
¿Se sabe con qué tiempo se va a manejar ese asunto?
No, está la voluntad puesta en manifiesto por el presidente y seguramente en lapso de tiempo prudencial esté expresándose eso en proyectos concretos.
Y para terminar, elijo otro gesto. Otra señal, noticia del viernes que se publicó el sábado en el diario El Observador. Tabaré Vázquez viajará próximamente al Congo a pasar revista a las tropas uruguayas que forman parte de las fuerzas de paz desplegadas por Naciones Unidas en ese país. Hay que verlo como otro gesto contemporizador con las Fuerzas Armadas.
Pues yo creo que se ha manejado mucho en las preguntas el tema de las políticas de gestos, ¿no?
Sí.
Lo gestual, yo creo que hay...
Digo, porque estamos hablando de que para las Fuerzas Armadas Uruguayas estas misiones de paz son esenciales hoy por hoy,
sí,
tanto por cuestiones de formación, de equipamiento, como de ingresos extra para sus efectivos. Y más de una vez en el pasado la izquierda uruguaya ha cuestionado la presencia uruguaya en este tipo de operaciones, ¿no?
A ver, analicemos. La presencia militar masiva en misiones de paz se desarrolla del año... La presencia uruguaya del 35, de 1935. La presencia masiva desde 1992. Y en las misiones que se han desarrollado, tomando Camboya, Angola, Mozambique, el Congo y Haití, en realidad, en esas cinco, ¿no? En realidad, Camboya, el Frente Amplio votó dividido, y luego en todas las otras se votó la participación uruguaya en misiones de paz, salvo en la de Haití, en la que se entendió que en el momento de desarrollarlo no era más conveniente porque había otra solución política, que era la solución política de la propuesta de los países del CARICOM.
Sí.
Pero en el resto siempre se ha apoyado. El de Amplio tiene una posición que es que las misiones que están encuadradas en lo que es el capítulo 6, que no viola en nuestra intención, en nuestro entendido, principios de política exterior, en realidad pueden ser apoyadas y hay que verlas caso por caso. Las misiones del capítulo 7 en realidad no deben ser apoyadas, aunque puede eventualmente a ver alguna situación en particular. En el capítulo 7 son las que se llamarían de imposición de la paz, o mal llamarían de imposición de la paz, y lo que hacen es violar algunos principios de política exterior, porque los principios de política exterior, sobre todo el de autodeterminación, y de queda afectado. A partir de esa consideración, se ha actuado, vuelvo a repetir, en general apoyando a la mayoría de las que están, menos la Camboya, que fue la primera que la izquierda votó dividida, uh-huh. Y en la de Haití, en la que se apoyó, cuando se desarrolló la misión en febrero del 2004, otra solución que era la de la solución de los países en la cuenca del Caribe.
De todos modos.
Largo esto, ¿sí? En realidad, obviamente, esta es la posición que se tuvo como partido político, pero no puede haber duda que la posición del presidente de la República, en tanto presidente de la República y el mando supremo, es tener actitudes como la que tiene planteada el propio presidente.
Claro, pero podría elegir ir a realizar esta visita, o sea, dentro de un año, dentro de dos, y por lo visto va a hacerlo muy próximamente. No parece una decisión casual en este contexto.
No. Yo creo que la política también se manifiesta de decisiones y de elementos simbológicos, ¿no? Uh-huh. Y ese elemento simbológico también tiene una percepción al interior de las fuerzas, y creo que está bien que lo tenga, y creo que está bien que el presidente de la República lo asuma.
Doctor José Vallardi, subsecretario de Defensa Nacional, le agradezco este repaso que hemos hecho en estos minutos, pero bueno, hay más para conversar en esta materia en cualquier momento con usted, con la doctora Barruti, por supuesto, volvemos a ocuparnos de estas cuestiones.
Bueno, buenos días, Emiliano.